¿Cómo están, mis estimados oyentes? Espero se encuentren muy bien. Les saludo el profesor Michael Ayala y en esta ocasión, luego de un buen tiempo, presento pues el tema que nos compete, que tiene que ver con Manco Inca, siguiendo pues la secuencia de los virreyes del Perú. No he hablado hasta ahora de los virreyes, pero ya me estoy acercando. Al comienzo quería hablar directamente del virrey, el primero, ¿no? Pero era imposible hablar de él en primer lugar sin antes mencionar una serie de elementos o factores propios de la situación de la llegada de los españoles a Sudamérica y romper de repente con algunos mitos, básicamente el mito dualista de españoles buenos, incas malos, o el otro de incas malos, españoles buenos. Era necesario romper con esto primero y en función de lo que les estoy presentando, digamos, quisiera poder conversar sobre Manco Inca. ¿Quién es Manco Inca? Manco Inca Yupanqui, se habla, ¿no?, de que nació en Cusco o Tiahuanaco en 1515 y va a morir pues en Vilcabamba en 1545. Va a ser conocido en algún momento como Manco Cápac II y va a ser un noble inca, un militar, un político, y va a liderar la resistencia y va a ser el primer soberano de lo que sería el reino independiente de Vilcabamba, que más o menos va a durar entre 30 a 40 años según el historiador y su perspectiva. Ahora, ¿quién es Manco Inca? Es hijo de Huayna Cápac con una ñusta llamada Mamá Runtu. Y bueno, se habla de que nació en el Cusco, pero José Antonio del Busto indica pues que nació en 1514 en Tiahuanaco. Ahora, se va a dar una guerra civil, correcto. Entonces no olvidemos que hay dos bloques grandes, ¿no? El Tin Atahualpa y el Tin Huáscar, dos panacas que están enfrentadas. Huayna Cápac tenía una preferencia muy cariñosa por Atahualpa y Huáscar era pues el... técnicamente el heredero legítimo, porque Atahualpa no pertenecía pues a la zona del Cusco, por muy hijo de Huayna Cápac que fuera. No olvidemos a Ninan Coyuchi, el verdadero, digamos, sucesor, que muere producto también de la, probablemente de la viruela, junto con Huayna Cápac. Bien, entonces las tropas de Atahualpa, esto es antes de los españoles, llegaron a Cusco y estaban al mando del general Quisquis y asesinan a todos los descendientes de Huayna Cápac posible, también a los partidarios de Huáscar y todo aquel que pudiera intentar tomar el lugar de Inca. Es en esta brutalidad de Quisquis que, bueno, básicamente también en Europa pasa lo mismo, que Manco Inca se tiene que retirar, así que huye. Entonces, para este momento pues Atahualpa ya había logrado consolidar su poder frente a las tropas de Huáscar. Entonces en este momento Huáscar es un enemigo de Atahualpa, ¿no es cierto? Y los hijos y familiares de Huáscar van a ser perseguidos y se va a buscar que sean asesinados, digamos, para que no haya pues nadie quien reclame el trono. La cuestión es que Huáscar y bueno, ustedes saben que muere Tupac Hualpa también. El único que tenía, digamos, sangre y linaje sería pues Manco Inca. Entonces, en este proceso vamos a observar las jugadas que hace pues los españoles que llegan al Perú. Un punto aparte, un historiador cusqueño hace mención de que los que llegan, los primeros conquistadores que llegan, no son guerreros en línea, ¿no? No son soldados o son nobles de guerra, son aventureros que en el camino pues aprendieron a defenderse. Bueno, es un tema bien interesante verlo así, ¿no? No verlos como que son guerreros, sino como aventureros. Es muy diferente. Ahora, Manco Inca es de los que quedan, básicamente. Entonces, no queda otra, pues, ¿no?, que ponerlo. Aquí divide y vencerás. Pizarro es muy hábil, sabe de que necesita una panaca de respaldo, ¿no? O sea, digamos, se ha asesinado, pues, a Atahualpa. La zona del norte está con Atahualpa y con sus seguidores, a pesar que haya muerto. Pero está está Cusco. Cusco, que es, digamos, el ombligo del mundo, el centro. Entonces Pizarro, luego de ir averiguando, luego de ir cotejando, se da cuenta de que bueno, pueden encontrar en los cusqueños un aliado. Es en ese proceso en que hay otro general, ¿no? No se olviden, Quisquis es un general atahualpista que va a perseguir, hostigar a los españoles todo el tiempo. Pero hay otro más que está prisionero, que es Calcuchímac. Y él tenía la esperanza que se podía colocar a un hijo de Atahualpa. Pero esto no, al final no fue posible, ¿no? Los partidarios, digamos, que estaban en Quito, se dan cuenta que va a ser difícil. Va a ser difícil. Sin embargo, Quisquis va a continuar con la esperanza de que el linaje de Atahualpa se mantenga. Pero también conforme va avanzando la conquista, digamos, la invasión española, se va a ir quedando sin aliados. Y por otra parte, los españoles van a ir ganando más aliados. Bueno, Quisquis, el comandante de las fuerzas atahualpistas, había entendido, a su pesar, que no podía, pues, poner un candidato de Quito. Y había un agotamiento por la guerra civil de muchos curacas. Intentó nombrar, pues, un pretendiente a Paullo Inca, hijo de Huayna Cápac, pero su madre había sido, pues, era una ñusta de segundo rango, digamos, ¿no? Ni siquiera ñusta, tal vez. La cuestión es que Paullo parecía, pues, una alternativa, pero Manco Inca y su presencia era evidente. Y entre Manco Inca y Paullo Inca, pues Manco Inca era una mejor alternativa. Entonces, hay que entender algo hasta aquí. No olvidemos, no estamos hablando de los incas unidos contra los españoles. Estamos hablando ya de un mosaico, de un juego de tronos, básicamente. No, digamos, nombrando, pues, esta serie tan, tan interesante. Es decir, tenemos la dinastía quiteña o la panaca quiteña, la dinastía cusqueña o la panaca cusqueña. Tenemos a todos los jefes curacas grandes que están a un lado a otro. Entran como actores políticos los españoles, que van a plegarse a un grupo de curacas que no quieren saber nada con ninguno de los dos bandos. Van a derrotar al bando de la dinastía quiteña, la van a debilitar y se van a movilizar. Y en ese trato y acuerdos y alianzas y rupturas, pues Manco Inca se va a convertir en un colaborador eficaz. Sí, en un colaborador eficaz de los españoles. Va a ser un personaje que va a movilizar indígenas, que va a movilizar gente a favor de los españoles. Entonces, esta es la parte, de repente, de la historia que a veces no se quiere escuchar, pero es la cruda realidad. La cruda realidad es que los incas no estaban unidos, que habían dos bloques, digamos, enfrentados, y los españoles apoyan a uno y juntos van a pelear contra las fuerzas de Atahualpa. Entonces, tenemos que romper ahí el mito de la unidad indígena. No la hay. De hecho, hay muchos pueblos que van a apoyar a los españoles con una serie de víveres, pertrechos y todo lo demás. Ahora, ¿qué quieren en realidad las poblaciones indígenas en general? Quieren que gane alguien para que todo vuelva al orden. Y lo que no sabían era de que esto era un punto sin retorno. Era un punto sin retorno. Que lo que no sabían tampoco lo que iba a venir. La cuestión es que el 14 de noviembre de 1533, Manco Inca se encuentra con Francisco Pizarro y con su contingente. Y ojo, tanto indígena como español. Se da una entrevista y se menciona, pues, que Atahualpa ha sido capturado y ha sido asesinado. Entonces, Manco Inca tiene la visión de que los españoles lo han salvado y que han salvado el Cusco. Entonces se da, pues, toda una aura mítica a los españoles. Aquí también hay una salvedad. Tampoco es que los incas sean tan religiosos que digamos, sí lo eran. Pero por encima de la religión estaban los pactos, ¿no? Ellos podían manipular la religión también a su conveniencia. Ellos podían asumir un dios o rechazar a otro también en parte de sus intereses. ¿Y esto por qué? Si ustedes alguna vez van a Machu Picchu, van a observar la gran diferencia entre las demás ciudades de todo el mundo andino con Machu Picchu. Cuando uno ve Machu Picchu, ve que es un santuario, pero se le puede observar que los que estaban ahí eran personas que estaban mirando las estrellas, que estaban descubriendo cómo se organizaba el mundo, que estaban indagando sobre el universo y sobre su formación. Es decir, yo me quiero arriesgar a decir que los incas estaban ya trascendiendo al politeísmo usual y estaban buscando en todo caso una serie de respuestas más en función de lo que van investigando. Y claro, es en ese proceso de ensoñación, de búsqueda trascendental, creo yo, que van a irse aislando del común, ¿no? Y en ese aislarse del común, esta clase inca sacerdotal o noble, digamos, va a empezar estoy especulando, pero este saber que empiezan a acumular, empieza a aislarlos del común, ¿no? Y van a ver al común como suele ver a alguien que está por encima o se siente por encima de los demás por lo que conoce. Y esto va a ser una cuestión muy, muy, muy controversial. Es decir, vamos a ponerlo así. Los incas están mirando el cielo en Machu Picchu. Están contemplando lo que es el universo. Están descubriendo el movimiento. Están recopilando información de otros pueblos. Se dan cuenta que hay algo más grande que ellos mismos. Esos son los incas. Y cuando uno observa Cusco en general, uno puede observar que tienen una perspectiva monumental y tienen una percepción de ellos mismos grande, y eso los hace aislarse de quienes han hecho alianzas de reciprocidad. Y claro, si ustedes ven la historia de los incas, ellos van a ir imponiéndose cada vez más, van a ir presionando cada vez más, van a ir rompiendo la reciprocidad y la redistribución, van a ir creyendo que son más que. Y esto en el mundo andino obviamente va a ir quebrando el formato o el sistema. Y en ese sentido se veían mejor a los españoles que a los incas, ¿no? Porque los incas, digamos, se habían elitizado a tal nivel que muchos curacas no tenían acceso a ellos, ¿no? Tenías que acceder al curaca del curaca del curaca para poder acceder a los incas. Y en este caso, cuando llegan los españoles, pues hombres que están a pie, bueno, tienen su caballo, con armas diferentes, se presentan como una alternativa a este grupo elitizado que son los incas. Y bueno, que ya está quebrado, ¿no? Ha sido quebrado en la zona del norte, por, digamos, Atahualpa ha sido asesinado. Y ahora van hacia Cusco. Y bueno, se dice que Pizarro le dijo: hazte saber que yo vine con el único propósito de protegerte y liberarte de esta gente de Quito. ¿Puedes creer que yo no vengo en provecho mío? No olvidemos que la mentira es parte de la estrategia, y en el mundo, bueno, en este mundo, pues se le está mintiendo a un hereje. Entonces ahí sí vale, no le puedes mentir a un cristiano, en fin. Bueno, no lo olvidemos que Calcu Chimac era uno de los tres generales más importantes de Atahualpa y había sido tomado preso a traición por Hernando Pizarro. Y se dice, ¿no?, de que sus días terminaron. Bueno, hay dos versiones básicamente. Una dice que para convencer a Manco Inca, Francisco Pizarro lo quemó vivo delante de él. Pero José Antonio del Busto indica, citando a Pedro Sánchez de la Hoz, que el general ya había muerto un día antes del arribo de Manco Inca. Cito a Pedro Sánchez de la Hoz: Informado el gobernador de todas estas acusaciones y comprobado cuánto de verdad había en ello, mandó que fuese quemado vivo en medio de la plaza, y así se hizo, que los principales y más familiares suyos eran los que ponían más diligencia en prender fuego. Toda la gente de la tierra se alegró infinito de su muerte, porque era muy aborrecido de todos por conocer lo cruel que era. Muy bien, vamos ahora entonces a lo que es la toma de Cusco. Manco Inca, él se presenta a los conquistadores, a los españoles, y se presenta como alguien que está dispuesto a ayudar porque, bueno, su panaca está siendo amenazada. En este proceso tenemos pues a Quisquis, ¿no? Quisquis. Quisquis es un personaje que quiere, digamos, destruir a los españoles, destruir a la panaca cusqueña y finalmente pues imponer a la dinastía quiteña. Otra versión dice que no, que de repente Quisquis lo que quería era una alianza. Bueno, vamos a verlo en el transcurso de lo que les voy contando. ¿Qué había querido el general Quisquis? Había querido quemar la capital y no, en vez de entregarla, ¿correcto? Los españoles van a atacar para que esto no ocurra, pues la capital era muy importante. Van a cargar 40 jinetes, pero los que estaban resistiendo en la ciudad van a conseguir que no se pueda concretar lo que los españoles habían planificado. Se dan cuenta que pues están los ejércitos de Quisquis, ¿no? Es un ejército temible. Quisquis era un personaje temible, y muchos indígenas que acompañaban a los españoles se van a ir. Van a haber 3 caballos muertos, va a haber una resistencia y las tropas ibéricas se retiran. Ahora, Quisquis pudo haber avanzado, pero no lo hace, porque conocía la estrategia de los españoles. Hoy se sabe que si hubiera avanzado con fuerza, hubiera pues aniquilado a esa pequeña fuerza, bueno, no tan pequeña tampoco, que había intentado derrotarlo. Pero en este caso se repliega Quisquis y decide abandonar la capital. ¿Por qué es importante Quisquis? Es importante porque en él vemos ya un rápido aprendizaje de guerra. Es decir, se da cuenta que la forma convencional de guerra entre los pueblos no es la misma que con los españoles. Y es importante porque este aprendizaje va a ser fundamental para lo que viene después. Bueno, en la mañana del sábado 15 de noviembre, el día de San Eugenio, las tropas hispano-indígenas, así es, hispano-indígenas, van a ingresar a la capital por el cerro de Carmenca, el actual barrio de Santa Ana. Entran a Cusco, bajan por el camino que llevaba un río y van a bautizar esta zona como el Callejón de la Conquista o la Calle de los Conquistadores. Lo primero que van a hacer los españoles es saquear Coricancha, los templos, los palacios, y Francisco Pizarro va a coronar a Manco Inca como el Zapa Inca. Ok, bien jugado de parte de Francisco Pizarro. Ya tiene, digamos, a un grupo de indígenas, ahora tiene a los de Cusco, a la panaca cusqueña, tiene a Manco Inca. Es decir, el hombre es brillante políticamente hablando, ¿no? Es un desconocido que ni el idioma sabe y sin embargo pues se ha posicionado en una forma pues muy, 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 muy positiva. Pizarro va a solicitar a Manco Inca que organice un ejército para que combata a las tropas de Quisquis. Y Pizarro le dice: te vamos a ayudar con caballos y con soldados españoles. Espías van a informarle a Manco Inca que Quisquis quiere atacar Jauja, ¿no? Y al conocer esto, digamos, decide tomar una decisión. Decide tomar una posición. Bueno, manda una expedición para que se impida esta situación, pero los hombres de Quisquis al final lograron imponerse. sobre todo porque habían quemado el puente del río Apurímac. Y impiden por la fuerza de las armas el avance de las tropas cusqueñas, las obligan a regresar a la capital por el miedo a lo que podría pasar. Se da el invierno y el invierno impide pues, que se hagan operaciones contra Quisquis. Por otra parte, las tropas de Quito estaban viendo también qué hacer, ¿no? Estaban a la expectativa de que de repente las tropas de Cusco atacaran Jauja. Sin embargo, en este proceso, el general atahualpista mira toda esta situación esperando a ver qué hace el enemigo. Y en ese proceso, Diego de Almagro y Hernando de Soto van a organizar una salida, ni bien el clima fuera favorable. Manco Inca hace lo mismo y va a reclutar a una cantidad de hombres también. Ya para este momento los españoles están medio así traumaditos, pues, ¿no? Tienen miedo de una traición. Se empiezan a circular rumores, pues, de que no hay mucho ánimo de parte de Manco Inca, y eso pues es posible, tal vez, ¿no? Es posible porque, claro, ya Manco Inca tampoco es un tonto, ¿no? Se da cuenta que está siendo manipulado para los intereses, digamos, de los españoles. La cuestión es que se van a torturar a algunos nativos para saber si hay traición o no. La cuestión es que no hay nada de esto. Las tropas salen a fines de enero de 1534. Su marcha se va a detener pues a los pocos días frente al río Pampas, terrible río. Y bueno, no es un tonto Quisquis, los puentes son quemados, aprovecha la geografía, se tiene que pasar a la mala durante 20 días, tiene que verse la forma de pasar, ¿no? Ahí con la ayuda de los ingenieros incas. Pero Manco no va a estar en los que cruzan el río, porque Pizarro lo había enviado de regreso a Cusco. Y va a ser recién a mediados de abril en que los dos, Pizarro y Manco Inca, se van a dirigir hacia Jauja. Bueno, el pueblo había resistido a las tropas atahualpistas, pero cuando se habían retirado, se habían colocado en un lugar muy, muy bien protegido de modo natural. Manco Inca logra ir al asalto al frente de 4.000 guerreros y lo acompaña un cuerpo de caballería española, acuérdense de eso, que estaban a las órdenes de Gonzalo Pizarro y Hernando de Soto. La lucha va a ser pues terrible, pero no logran desalojar a Quisquis de sus posiciones. Después de unos días, el general decide abandonar rápidamente el área ocupada y se dirige con su ejército a Quito. Manco Inca y los españoles prefieren dejar al general que se vaya. Entonces, Manco Inca es un colaboracionista de los españoles. Vuelvo a decir, Manco Inca es un colaboracionista de los españoles. Correcto, tenemos que tener esto en cuenta. Pero los españoles ya, digamos, es el enemigo común entre Manco Inca y españoles, se va. Y acá los españoles ya van mostrando pues sus intenciones verdaderas, que terminan imponiéndose sobre todo. No hubo pues armonía entre el Inca y los españoles, ¿no? No eran dioses, es una cosa que se da. ¿Cómo se dan cuenta que no son dioses? Porque los dioses no necesitan robar, ¿no? Para empezar. Segundo, los dioses necesitan acumular, ¿no? De repente la parte sexual sí, ¿no? La mentalidad de repente sí, por ahí, ¿no? Pero es cuestión de sentido común, empiezan a deducir, ¿no? Un poco tarde, pero empiezan a deducir. Estaba Manco Inca en el palacio, pero no podía reinar. No podía recibir a sus súbditos sin que lo estuviera vigilando. No podía circular con libertad en el Cusco. Y habían un montón de abusos, ¿no? Violaciones a mujeres de la nobleza, abusos al pueblo, abusos a las vírgenes del sol. Lo trataban mal, lo bulleaban, como se dice ahora. Entonces, se dice pues muchas cosas de Manco Inca, que quemaban las velas las quemaban usando su mano, cosas así, ¿no? Que le pegaban. La crónica cuenta de que él vio cómo violaban a su hermana. La pregunta era cómo ahora, ¿no? Él sabe que los españoles tienen aliados curacas, sabe que tiene enemigos, sabe que la cuestión es un poco complicada ahora, pero ¿cómo me rebelo? Es la pregunta. Tomás Cuenca es un hombre muy, muy inteligente. Básicamente, Manco Inca va a mirar y aprender. Eso es muy importante, va a mirar y aprender. ¿Qué sabe de los españoles? Que les encanta el oro, les encanta, ¿no? Manco Inca estaba prisionero y ¿quién va a llegar a la capital? El conquistador Hernando Pizarro, ¿no? El reciente teniente de gobernador general del Cusco, ¿no? Lo va a poner en libertad en febrero de 1536, pero no podía salir de Cusco. El Inca, Manco Inca, está pues enojado, pero va a esperar. Así que va a entrar por el lado de la ambición. Le va a regalar vajilla, estatuas, vigas del Coricancha y aríbalos, todos hechos de oro. Ya se imaginarán la cara de Hernando Pizarro. Imagínense, ¿no? Y él le dice, yo te traigo una estatua tamaño real del Inca Huaynacapa, toda de oro, incluyendo las tripas. Cuando le dice eso, Hernando dice, bueno, ¿qué tengo que perder? Anda pues, ¿no? Y el 18 de abril de 1536, el Inca sale del Cusco junto a el sacerdote Vilaón para no regresar otra vez. Su primer refugio va a ser Calca. Él va a llamar a los generales y a los curacas que habían quedado y lanza la arenga. Yo estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra y para eso quiero poner cerco en el Cusco. ¿Quién de vosotros pensará servirme? Servirme en esto. Ha de poner sobre tal caso la vida. Beba por estos vasos y no con otra condición. Bueno, los que estaban ahí, los principales, van a ir bebiendo uno a uno la chicha en señal de aprobación y entrega la causa de la reconquista. Y el ejército se iba formando pues desde diferentes partes del imperio. Y se le van a unir varios pueblos que sí reconocían que estaban mejor con los incas. Y también van a haber inclusive uno o dos españoles que van a sumarse, a la causa de Manco Inca. Así que este Manco Inca, ninguneado, vilipendiado, manipulado, ahora pasa a la ofensiva. Cambia. ¿Qué lo hace cambiar? La traición. Básicamente, más que traición, el pacto ingenuo con los españoles, ¿no? Creía que él podía manipular a los españoles y al final terminó siendo manipulado por ellos. Y en este proceso dice, no, tenemos que erradicarlos. Aquí Manco Inca tiene bien claras las cosas. Tenemos que erradicar a esta gente porque no nos va a permitir gobernar a nadie, ni a ningún curaca. Si no lo sacamos, va a ser tarde para todos. Pero ya era tarde. ¿Por qué? Primero, para pensar que él es un Inca. Segundo, porque ya están acomodados otros pueblos. Ya esta reacción de Manco Inca es una reacción, digamos, tardía. Pero una reacción bastante potente. Bastante potente. Y Manco Inca va a ir reuniendo cada vez más tropas, más gente que estaban alrededor de él, digamos, a los pueblos aledaños. Y van a movilizarse cada vez más en su favor. Y los españoles, bueno, confiando en lo que tenían, confiando en sus propias fuerzas, confiando en la preparación que ellos tienen respecto a su armamento. Pero llega un chasque a Cusco y explica lo que está pasando. La ciudad estaba sitiada. Lo de Calca era una situación que no tenía ya mayor importancia. Y los españoles entraron en Cusco, se dan cuenta. Y los incas ya estaban viniendo de todo lugar, de todo lugar. Se habla pues de 100.000 hombres, 200.000 hombres, pero es una exageración, creo yo. Se van a dar algunas escaramuzas y los incas van a inclusive matar a un español y a su caballo en plena llanura. y se va a dar la orden del ataque general el 6 de mayo, un sábado. Se lanza el ataque en simultáneo, la masa de los asaltantes era pues inmediata, era gigantesca, las barricadas van a ser destrozadas, van a romper las primeras líneas de defensa. En este proceso vamos a ver a incas peleando con armas españoles también. Vamos a ver en el proceso de la resistencia, los incas, hay incas, guerreros incas que han aprendido a usar armamento de los españoles. No olvidemos, no es gratuito de que veamos a Manco Inca de repente a caballo y con una armadura española. Tampoco es gratuito de que algunos indígenas hayan aprendido a usar el arcabuz. Entonces ya los españoles no se están enfrentando a cualquiera. Ya pasó la primera etapa, digamos, de impacto, ¿no? Ya el cañonazo de Atahualpa ha quedado bien, bien lejos. Y eso que no ha pasado mucho, porque si algo tienen los incas es que aprenden rápido. La cuestión es que el inca va a prender fuego a los techos de paja de las casas para desalojarlas y va a obligar, a que la población entre en desesperación. Y en ese proceso, los incas van a intentar penetrar las defensas de los palacios y durante 6 días los españoles a duras penas los van a lograr repeler. Y los auxiliares indígenas estaban acompañando pues, a los españoles. Y se van a dar cuenta de que todos los ataques venían de la fortaleza de Sacsayhuamán. Entonces, en un intento desesperado, van a atacar la fortaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que añadir algo acá. Todos conocemos a la fortaleza de Sacsayhuamán como la fortaleza. En realidad, cuando yo he podido viajar a Cusco, he notado, y el guía me hizo notar algo muy interesante, también un historiador que estaba ahí, me dice, no puede haber sido esta fortaleza porque es un espacio muy amplio, difícil de defender, era más un lugar sagrado, un lugar de adoración a dioses, ¿no? Y claro, uno cuando ve Sacsayhuamán lo que va a ver es un campo muy amplio, y va a ver, si fueran líneas de defensa serían muy difíciles de defender porque es un espacio muy abierto, a diferencia de Ollantaytambo, ¿no? Que sí es una fortaleza, pues un castillo prácticamente. Entonces aquí también hay que aclarar algunos aspectos, ¿no? Se volvió fortaleza porque se pusieron tropas ahí, ¿no? Entonces la fortaleza parece inexpugnable, pero el valor de la desesperación va a ayudar a los españoles, quienes para llegar a las murallas simulan salir de Cusco y van a dar media vuelta para atropellar por el lado más indefenso. Entonces, la fortaleza va a caer. Su conquista le va a permitir a los españoles tomar un respiro. ¿Por qué? Porque ya no era, pues, digamos, se abre el objetivo. No, ya no solamente era un lugar, sino eran dos. Y Sacsayhuamán ofrece, digamos, puntos de salida y puntos de ataque también, como también una zona desde la cual se podía, digamos, generar algunos sistemas de defensa. Bueno, la cuestión es que va a haber enfrentamientos, va a haber luchas, va a haber el sitio, la cuestión es brutal, va a pasar por muchas penalidades el ejército de los incas y también el de la Alianza Española Indígena. Pero aquí no acaba el asunto, ¿no? Si bien ya hay una situación acá, esto no era todo el plan. ¿Qué ocurrió? A esto se va a acompañar la movilización de una guerra total. Manco Inca sabe que si van a hacer una guerra, hácela a todos. Lo aprende en la experiencia. ¿Qué va a hacer? Diferentes grupos indígenas fieles a Manco Inca van a atacar las encomiendas y estas van a ir cayendo por docenas, ¿no? Va a haber mucha muerte, digamos, de los encomenderos, ¿no? De los españoles y los indígenas que los apoyaron. Es una guerra total, es decir, no se conoce mucho, no se explica mucho, pero en realidad Manco Inca puso en jaque a las tropas, digamos, españolas. Las pone en jaque. Y ojo, en la guerra total implica también que hay pequeñas batallas, escaramuzas en diferentes lugares, en donde los incas pues van a poner en jaque. Se habla de que ya los españoles estaban prácticamente haciendo maletas. Hay dos momentos en las rebeliones en las que los españoles estaban ya por irse. Una fue la de Manco Inca y la otra fue la de Túpac Amaru II. La cuestión es que los contingentes españoles son enviados para hacer frente pues, a los indígenas armados, pero Francisco Pizarro, digamos, tiene que tomar algunas decisiones. Básicamente es, vamos a mover gente de Lima a Cusco. Pero en este proceso se abre pues el frente conocido como el sitio de Lima. Ahora, este va a dar lugar entre el 10 y 26 de agosto de 1536. Las fuerzas de Manco Inca estaban dirigidas por Kisu Yupanqui y van a acercar a la recién fundada ciudad de los Reyes, que estaba defendida por un ejército español indígena que estaba al mando de Francisco Pizarro. Más o menos la idea, ¿no? Sale Francisco Pizarro del lugar donde vive, sale pues, ¿no?, a la plaza de armas, y lo que encuentra es alrededor un montón de, en el cerro San Cristóbal, pues un montón de guerreros incas ahí a punto de despedazar. Ahora, y es curioso, pero hay expediciones que van a salir a intentar enfrentar, pero van a ser derrotadas por Kisu Yupanqui. Y digamos, este general pues había servido a los ejércitos de Huayna Cápac, ¿no? Y bueno, en ese proceso, él era, hay que saber que era tío de Manco Inca, o sea, había sido hermano de Huayna Cápac y había sido pues hijo de Túpac Yupanqui. Entonces era un hombre muy importante. Él se había instalado pues en el Valle de Jauja, ahí había reclutado a su gente y había obtenido pues el apoyo, había obtenido pues un importante apoyo. Y él, Kisu Yupanqui, había estudiado las tácticas, digamos, que podían generar daños a los conquistadores. O sea, la tierra quemada, por ejemplo, ¿no? La meterle miedo. Kisu Yupanqui entonces aprendió rápido. Es un elemento muy característico también en general del peruano. Aprende rápido. Ya se aprende viendo. La cuestión es que en el sitio de Lima vamos a observar al ejército inca inteligente, a un ejército inca ya no ingenuo. Lo vamos a contemplar en su máxima expresión, digamos, ¿no? Y la realidad, digamos, es muy distinta a cuando los españoles llegan allá a Cajamarca. Básicamente, ¿qué tienen que evitar los ejércitos incas? Las cargas de caballería, ¿no? Y atacar al enemigo cuando el terreno es favorable, en ninguna otra ocasión. ¿Cuáles eran los lugares más adecuados? Los desfiladeros, ¿no? Los desfiladeros, porque ahí podías lanzar piedras y destrozar a las fuerzas españolas. También los vados de los ríos, porque ahí los caballos no pueden moverse. Entonces saben de que ellos no tienen el caballo, hay que ver cómo enfrentarlos. Entonces aquí tenemos una habilidad pues impresionante que tienen los incas, que es aprender rápido. Se dice que tenía más o menos 40.000 hombres para al momento de iniciar la marcha hacia Lima. Va a ir acompañado de los capitanes Illa Túpac y Puyo Vilca. Se habla también que que otros capitanes van a acompañarlos. Y el problema era pues el río Rímac, ¿no? Entonces, la única manera de repente de tomar Lima era atacarlo a campo abierto. Y esto no era muy conveniente, porque las fuerzas de caballería podían haber despedazado a las fuerzas de a pie. Así que la fuerza inca va a avanzar en tres direcciones. Por el norte van los tarmas, atavillos, huánucos y guaylas, al mando de Puyo Vilca. Por el sur pasando por el laboratorio de Pachacamac, los Angarays, Huancas, Yauyos y Chavircos, y por el centro Quisuyupanqui con sus batallones cusqueños. Así que Quisuyupanqui va a descender de la Sierra de Huarochirí por el pueblo de Mama, va a acampar en las faldas del Cerro San Cristóbal previamente, capturado antes de entrar a Lima, y se destruye la cruz que estaba ahí arriba. Los vecinos españoles se van a refugiar en el puerto a la espera de que los barcos los recojan para Panamá, mientras los defendía Francisco Pizarro. ¿No? ¿Cuántos tenía Pizarro? Unos 1,000 soldados españoles que se habían preparado para la lucha y contaban con miles de indígenas aliados. Hay que decir acá también, y rompamos el mito, no es que los españoles con su superarma, su bazooka, con su ametralladora, no, pues no, no. No, hay una alianza indígena. Son los indígenas los que van a socavar su propia ruina, creyendo que los españoles los iban a ayudar. No olvidemos eso. Vamos a romper con este mito del indígena pobrecito o del español pobrecito también, porque fue un recontra mentiroso. Mientras fueron útiles los indígenas, los van a apoyar, y cuando ya no, pues simplemente se los van a dejar de lado. La cuestión es que a los españoles, digamos, no les parece que los incas van a desarrollar campo abierto, así que van a esperar. Curiosamente, los incas son prudentes sobre qué hacer. Hay una avanzada del ejército inca que va a establecer combate con un contingente español indígena al mando de Pedro de Lerma en el lecho seco del río Rima. Los cusqueños matan un caballo, matan a un español, hieren a varios españoles, pero la lucha se vuelve más fuerte entre los indígenas. Después de la lucha, las fuerzas se retiran a sus posiciones. Ahora, Quisuyupanqui ocupa las pequeñas colinas alrededor y se dispone a fortificarlas, y las vuelve inexpugnables. Estas fortalezas, digamos, van a ser atacadas por los jinetes, ¿no? Con pequeños escuadrones. Pero los incas se defienden. Y esta vez no podían los españoles tener las victorias aplastantes que habían tenido en otro momento. Es decir, no les daba las condiciones. Acá los incas, qué increíble este señor, ¿no? Quisuyupanqui, que no les da la condición al enemigo para ganar. No le da las condiciones para ganar. Estaba pensando en Napoleón. La mejor manera de ganarle a Napoleón era no pelear, agotarlo. Y esto es lo que está haciendo Quisuyupanqui de modo autodidacta. Lo mismo pasó también con Aníbal Barca. La mejor forma de ganarle era no peleando. Entonces, curiosamente, el otro momento va a ser el ataque en pequeños escuadrones continuo, ¿no? Los españoles descalabran un escuadrón de infantería inca y viene otro, los desgastan en lo que sería, o lo que conoceríamos como una suerte de guerra de guerrillas, ¿no? Van a haber 5 días de luchas, salidas, contraataques. Los españoles se dan cuenta que no iba a ser fácil derrotar a un enemigo. Y aquí pasa algo en el sexto día. El terror, porque ya los nativos no saben si seguir o no seguir, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a tomar a Mama Azarpay, la hija de Huayna Cápac, y por orden de Pizarro se va a dar muerte, porque se decía que había sido una aliada, pues, de los soldados y de las tropas y del mismo Quisuyupanqui. Se da, entonces, en el sexto día de asedio, ¿no? Se dice, ¿no?, que Quisuyupanqui va a reunir a los capitanes y les dice: yo quiero entrar hoy en el pueblo y matar a todos los españoles que están en él. Y tomaremos sus mujeres, con quien nosotros nos casaremos, y haremos generación fuerte para la guerra. Los que fueren conmigo han de ir en esa condición, que si yo muriese, mueran todos, y si yo huyese, huyan todos. Así que el ejército inca levanta sus estandartes, levanta sus instrumentos, levanta pues el sonido de los pututos y tambores y comienza el asalto a la ciudad de Lima con el grito ¡A la mar, barbudos!, según cuenta la crónica. Entonces, Kisu Yupanqui decide desplegar su ejército en la llanura en formación de combate y se coloca con sus capitanes a la cabeza de las tropas. Transportado en una litera de batalla, Kisu Yupanqui, que iba adelante, va cargado en andas junto con un selecto número de sus capitanes. Cruza el río Rímac y cuando empezaba a entrar por las calles de la ciudad, en la zona donde después se elevaría lo que es el barrio de Santa Ana, va a ser emboscado por la caballería española. Kisu, combatía desde su litera, va a recibir un lanzazo en el pecho. Le va a privar la vida, ¿no? Y se dice que este fue Pedro Martín de Sicilia. Y los demás jefes incas que acompañaban a Kisu van a sufrir la misma suerte. Se habla también de un disparo en arcabuz a Kisu Yupanqui. Y bueno, cuando ya se hallaba retirado de la meseta del Bombón cerca del lago Chinyaycocha. Hay varias versiones, dos versiones en todo caso. La lucha va a continuar un tiempo más, pero los incas van a ir perdiendo, porque no tenían que enfrentar solamente a la caballería, a las armas de fuego, a las ballestas, sino también a los miles de aliados indígenas. Entonces, ¿qué pasó? Es la cuestión. ¿Qué pasó? Bueno, Kisu Yupanqui se sentía victorioso. En realidad, ¿qué creyó? Pues creyó que con su sola presencia los indígenas iban a apoyar a la causa de los incas. Salió mal, ¿no? Una cuestión inusual que merece con detenimiento ser investigado. Una investigación. Hay, de hecho, sobre esto. La cuestión es que el sitio, bueno, al final no fue favorable. No fue favorable. Así que, bueno, los capitanes Pau Carhuamán e Illa Túpac se dan cuenta que tienen que levantar el cerco, replegarse por el Valle del Lío Chillón y van a obligar a Puyo Vilca a hacerlo por el de Lurín. Así que ya con esto, los defensores de Lima quieren hacer planes para el día siguiente. Pero cuando van a querer atacar, se dan cuenta que ya no están los incas. Dice José Antonio del Busto que la retirada de las tropas incas se debió a que Manco Inca no enviara capitanes de relevo y los incas estaban acostumbrados a una disciplina militar y seguían la costumbre de imponer la retirada al perder a la mayoría de sus jefes. Juan José Vega, por el contrario, indica que el fracaso del cerco se debe a la deserción de los huancas y otras etnias, las cuales debían penetrar por el sur en apoyo de Kisu Yupanqui. Ok, de pronto fue una traición de los huancas. Los huancas en especial se convirtieron en los más entusiastas aliados de los españoles. Los mismos españoles reconocen que de haberse puesto en práctica el plan completo de Kisu, no había sobrevivido ningún español en Lima. Entonces, ¿qué ocurre, no? De pronto avanzan las tropas de Kisu y no lograron avanzar las demás. ¿Por qué no avanzaron las demás? Traición posible. Bien. Entonces, el sitio de Lima, pues, termina con la victoria española. Se habla de que habían más o menos 30.000 indios auxiliares y 20.000 guerreros huaylas de parte de los aliados del Imperio Español, ¿no? Y bueno, Manco Inca 40.000 guerreros. 26 de agosto de 1536 terminaría pues el cerco, ¿no? 16 días duro. Entonces, se da pues el sitio a Cusco, nos habíamos quedado en el tema del sitio a Cusco, ¿no? El cual no fue del todo favorable, como ustedes sabrán, no fue del todo favorable. Al comienzo hubo bastante fuerza, luego se fue perdiendo esa fuerza, ¿no? Y van a haber otros cercos posteriores. Sacsayhuamán se defendió con uñas y dientes, y es en ese proceso en que Manco Inca se da cuenta que no puede la guerra de movimientos, digamos, una guerra rápida y total, ha tenido sus primeros triunfos al comienzo, pero luego ya no puede sostenerla. No puede sostenerla. Y no puede sostenerla porque se van a dar otros factores, ¿no? Podemos hablar que el sitio de Cusco más o menos fue del 6 de mayo de 1536 hasta el 18 de abril de 1537. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el Cusco? ¿Qué está pasando en el Cusco? ¿No? Ha fracasado la situación del sitio de Lima y ahora hay que tomar decisiones respecto a Cusco. Y en ese proceso no podemos dejar de hablar también de la batalla de Ollantaytambo, ¿no? Es una batalla muy importante también. Como verán, estamos en unas circunstancias en donde las traiciones forman la columna vertebral de la victoria o la derrota. La batalla de Ollantaytambo se va a dar pues en enero de 1537. Hay que tenerlo en consideración, ¿no? Va a ser un enfrentamiento, digamos, entre las tropas de Manco Inca y una expedición que estaba comandada por Hernando Pizarro. Ahora, básicamente el ataque fue dirigido por Hernando Pizarro y él va a avanzar con un ejército de 100 españoles, 30 de infantería, 70 de caballería y un contingente gigantesco, pues, de aliados indígenas, se habla de 30.000. Era básicamente imponerse por medio de la caballería a los incas. Para esto, todos los españoles usaban pues algún tipo de armadura, sobre todo las cotas de malla y de hierro, las telas protectoras, que eran un poco más ligeras, y digamos, cascos de acero y pequeños escudos de hierro o madera, ¿no? La principal arma ofensiva española era la espada de acero. Y los jinetes, pues, complementaban esto con lanzas y se podían, digamos, introducirse básicamente, pero rápidamente, pues, en los escudos o los cascos, digamos, o en todo caso las armaduras, entre comillas, incas. Ahora, no se usó mucho el arcabuz, ¿no? Durante la conquista española, en realidad, ¿no? Por su dificultad, porque los jinetes no les convenía, inclusive se pensaba que era un arma indecorosa, pero en este proceso los aliados indígenas porque han peleado junto a los españoles, van a aprender también a manejar ese tipo de armas. Y bueno, Manco Inca tenía pues 30.000 soldados en Ollantaytambo, había reclutado a muchos de la zona amazónica y el ejército de Manco Inca pues tenía una gran cantidad de tropas. Ahora, en este proceso, los soldados se organizaron, esta vez ya Manco Inca se organiza mucho mejor y va a ordenar que los curacas de cada pueblo pues, se encargaran de dirigir a sus tropas. Y bueno, básicamente la estrategia es no, la misma idea, ¿no? Evitar darle ventaja a la caballería. Y principalmente. Ahora, y el espacio, la geografía. ¿Cómo es Ollantaytambo? Ollantaytambo básicamente está incrustado en un cerro. Eso es Ollantaytambo, ¿no? Con un sistema de defensa. O sea, hay un río, hay un estrecho, es bien difícil. Yo he estado en Ollantaytambo, bien difícil, ¿no? No saber que el enemigo viene, ¿no? En la parte más alta se puede observar todo el valle, se puede observar si están viniendo o no. Es decir, es una fortaleza inexpugnable, es un castillo, en realidad es un castillo. Se ha jugado Age of Empires, la idea del castillo es muy similar. Así que los incas van a aprovechar pues las fortificaciones que tienen, ¿no? Van a aprovechar también a las montañas del río Urubamba, que se conectaba pues con Machu Picchu al oeste y con Pisac y Cusco al este. Manco Inca había fortificado todas estas zonas para repeler los ataques. Y la primera línea de defensa va a ser pues una cantidad de terrazas, ¿no? Cerca de Pachare, la confluencia de los ríos Anta y Urubamba. Y van a canalizar el Urubamba para hacerlo cruzar el valle de derecha a izquierda y de regreso formando dos líneas de agua frente a los muros de Chocana. Ahí van a ver, el agua va a ser importantísima. Ollantaytambo es entonces el triunfo de la táctica y la estrategia inca sobre los españoles. Y tiene que ver con el agua. Básicamente, los dejaron avanzar a los españoles, los incas, y cuando estaban en pleno ataque, pues no, sencillo. Se dice de que se activan las, digamos, se inunda la zona baja para quitarle maniobrabilidad a los españoles y a las poblaciones que lo estaban acompañando, y la defensa se vuelve pues un éxito rotundo. Entonces Manco Inca, él ya sabía lo que pensaban a los españoles, porque también los conocía. Sabían que iban a atacar, porque también tenían una secuencia de ataque también. Inclusive, ¿no? Dejó que atacaran en algún momento, pero los españoles no pudieron con la estratégica posición que Manco Inca había desplegado respecto a sus tropas. Cito acá una crónica de Antonio Herrera. Llegado pues Hernando al amanecer sobre Tambo, halló las cosas muy diferentes de lo que esperaba, porque había puestas muchas centinelas en el campo y por los muros, y muchos cuerpos de guardia tocando el arma con gran gritería, como los indios suelen. Era cosa notable ver salir algunos ferozmente con espadas, castellanas, rodelas y morriones. Y tal indio hubo que, armado de esta manera, se atrevió a embestir con un caballo. Aparecía el Inca caballo entre su gente, con su lanza en la mano, teniendo el ejército recogido y arrimado al lugar, que estaba muy bien fortificado de muralla y de un río, con buenas trincheras y fuertes terraplenes, atrechos y en buen orden. Entonces la batalla fue brutal, brutal, y los españoles aguantaban un poquito mejor, pero los aliados indígenas, digamos, empezaron a darse cuenta que no estaban en igual condición respecto a los incas. Y curiosamente se capturaban las armas españolas, o sea, mataba un español y se agarraban el caballo del español, ¿no? Ahora, esta era también otro elemento de la estrategia, ¿no? Chorearse, como dicen en el Perú, los caballos de los conquistadores para usarlos en su propio beneficio. Y también aquí va a haber inclusive van a la táctica de usar perros, también los van a usar. No olvidemos que los españoles usaban perros de ataque para matar pues a los indígenas, y van a tener también los Manco Inca sus perros también. Aquí se habla también inclusive de escuadrones de pumas amaestrados. Bueno, esto también habría que investigarlo un poquito más. La cuestión es que estamos viendo a los incas en su máximo esplendor, en su lo que mejor saben hacer, en aprender rápido. Pero ya es tarde, en realidad, a nivel ya del Tahuantinsuyo. Manco Inca está haciendo una brillante defensa, está haciendo una brillante, digamos, táctica y una impecable estrategia, pero no es suficiente, pues no le va a alcanzar. Manco quería capturar vivo a Hernando Pizarro, ¿no? Parece, bueno, la victoria cusqueña pues ya estaba ya pues ahí, ¿no? Y Hernando quería ver la manera de ganar, pero se le está haciendo difícil. Quiere retirar tranquilamente y no va a poder. Los españoles van a huir desesperados del campo de batalla, que va a ser una de las pocas veces que va a pasar, pero va a pasar, y se olvidan a los aliados indígenas y van a ser eliminados pues así, de modo brutal, y la persecución va a ser pues feroz, va a ser feroz, ¿no? El primo de Francisco Pizarro, Pedro Pizarro, va a perder su montura y va a un pasito lo iban a destrozar, ¿no? Pero otra situación bastante peculiar. Cito Antonio de Herrera: acudieron tantos indios sobre Pizarro y su caballo que se le soltó, y a él le cercaron defendiéndose valerosamente con su espada y su adarga. Acudieron a socorrerle dos de a caballo, que tomándole en medio, aunque trabajosamente, le sacaron de la furia, y porque para salir de entre ellos era necesario correr. Hallándose Pedro Pizarro muy cansado, se ahogaba y rogó a los compañeros que le aguardasen porque más quería morir peleando que huyendo ahogado. La victoria había sido contundente, ¿no? Tanto así que un grupo de cusqueños que había ido a perseguir a los rivales que huían encontraron el campamento español completamente abandonado. Titu Cusiyupanqui cuenta que los cusqueños se van a reír porque los españoles habían huido de miedo. Y esto es fundamental entenderlo, ¿no? Cómo le ganan los incas a los españoles. Acá les ganan, y acá se dan cuenta que les pueden ganar. Se dan cuenta de que es posible con una buena táctica. Aquí, por muy armadura que tuvieras, acá se le puede ganar, ¿no? Por muy arcabuz que tengas, por muy lanza que tengas, le puedes ganar. Ahora, pero acá también los españoles se dan cuenta de algo, que también tienen que aprender. Las tácticas convencionales con las que han ido ganando ya no van a poder ser las mismas. Van a tener que recurrir a otras cosas, y una de ellas es la política. La política va a ser muy importante también para poder imponerse finalmente. Cuando nos vemos en este momento de la historia, tenemos que observar ya a los incas no como las víctimas, sino como personajes que perdieron su estatus de poder y que van a intentar recuperarlo. Se le anima a Manco Inca a reconquistar Cusco, pero los españoles se dan cuenta que, digamos, esto les iba a ser complicado a Manco Inca. En función de esto, desesperados, los españoles van a hacer un ataque a las tropas de Manco Inca que se estaban concentrando en la ciudad. Para el 18 de abril de 1537, un contingente español dirigido por Diego de Almagro regresa de la expedición de Chile y va a ocupar Cusco. Almagro va a encarcelar a los hermanos de Pizarro porque quería la ciudad para él. Y muchos españoles y nativos se le van a unir a Almagro. Previamente había intentado negociar con Manco Inca, pero el intento fracasa cuando los ejércitos se enfrentaron en Calca cerca del Cusco. Almagro pues había traído refuerzos. El Inca decidió que su posición en Ollantaytambo ya no era segura porque estaba demasiado cerca del Cusco y se retira hacia Vizcos. Y Almagro, digamos, envía a su lugarteniente Rodrigo Orgoñez en persecución con 300 españoles y muchos auxiliares indios. Orgoñez ocupa y saquea Vizcos en julio, captura a muchos prisioneros, pero Manco Inca logra escapar. El soberano se va a refugiar pues en la remota Vilcabamba, ¿no? Y existió pues ahí un estado inca hasta la ejecución de Túpac Amaru, el último inca, en 1572. Bien, entonces, victoria en Ollantaytambo, un intento de movimiento hacia Cusco, los españoles hacen un contraataque. ¿Qué pasa en el camino? En el camino hay una tensión entre los pizarristas y almagristas, porque el tema de Cusco, de quién es, Almagro se quería quedar con Cusco, Pizarro decía que era de él, pero en ese proceso de escándalos hay una situación del indígena, ¿no? El soldado indígena pues se retira, se va a ir, va a tener que ir, ¿por qué? Porque tiene que cultivar la tierra, porque tiene que ver los sembríos, es tiempo de ver qué está pasando, pues, en o sea, necesita los recursos para vivir. Entonces, no, es decir, esta situación, digamos, a Manco Inca le va a generar, pues, en realidad, la derrota a largo plazo. No tiene un ejército permanente, porque la gente que lo compone son también personas que tienen familias y que necesitan mantener o dar de comer a sus familias. Ese es un primer factor. El otro factor es el refuerzo de Diego de Almagro, ¿no? Si no fuera por Diego de Almagro, también las fuerzas incas habrían ya terminado de consumar sus victorias. Bueno, la cuestión es que en este proceso Almagro, digamos, se da cuenta también, luego de haber regresado de Chile, que necesita Cusco, sí o sí, porque no hay otra manera de poder tener, digamos, el pertinente recurso para poder vivir como él quiere vivir. Curiosamente, Almagro nunca supo de Potosí, de las minas de plata de Potosí, que si había sabido, le había regalado Cusco a Pizarro, pero no lo supo. Bueno, Manco Inca no puede continuar, ¿no? Almagro se ha ubicado, hay un enfrentamiento que se da en Abancay, se da a favor de Almagro, en ese proceso Manco Inca se da cuenta pues que ya no es posible continuar y busca, pues, con lo que ya mencioné, el lugar seguro. Así que se va a Vilcabamba y se organiza de modo muy inteligente. Pierde mucho Manco Inca en ese retirarse. Pero pide, ¿no? Pide a los que lo siguen restituir la gloria del antiguo imperio inca. ¿Qué pasó con Machu Picchu en este proceso? Los españoles nunca lo conocieron. De haberlo conocido, habían saqueado. Pero Machu Picchu fue quedando en el olvido. Cuando ustedes, si alguno tienen, alguna vez tienen oportunidad de ir a Machu Picchu, oye, hoy parece un Starbucks, sinceramente, ¿ya? O yo tenía la idea cuando fui a Machu Picchu de una cuestión mística, espiritual, ¿no? De conectarme con mis ancestros. No, es básicamente un Starbucks, ¿no? Donde vas, miras y te vas. Vas, miras y te vas. Vas, miras y te vas. Ahí está Machu Picchu. ¿Quieren algo así súper místico? Ollantaytambo, Pisac, por ejemplo, ¿no? Hay otros lugares. Si vas a ir a Machu Picchu, para que lo veas. Ahora, la sensación posterior es la valiosísima, ¿no? Voy a recordar Machu Picchu hasta el día que yo muera. Machu Picchu es un santuario. Sé que era un lugar de descanso del Inca, pero pienso también que era un centro de investigación científica. Cuando observo todos los objetos que hay y la forma como se tratan, yo creo que era un centro de investigación científica. Y no me parecería del todo descabellado que las investigaciones sobre el universo, sobre el cosmos, sobre todo, sobre la naturaleza, haya continuado independiente de los españoles. Lo que nos contaban los guías allá era de que todos los caminos hacia Machu Picchu fueron bloqueados para que no se tocara esa ciudad. Bueno, eso es todo un tema para dialogar. Bueno, Manco Inca ya se retira y fue sorprendido pues, en un enfrentamiento con Rodrigo Orgoñez, pero el soberano se salva. Deja todos sus tesoros, incluyendo pues, una estatuilla del dios Inti, las momias de algunos soberanos y la huaca de Guanacaure, el vestigio más famoso de la religión Inca. Ahora se dan cuenta que tienen que retirarse. Y se van a lo que se conoce, como ya les mencioné, como Vilcabamba. Los huancas se van a convertir en unos aliados poderosos pues, de los españoles. No pudieron haber hecho mucho los españoles sin los huancas, la verdad. Y el Inca intentó pues, castigarlos. Pero los huancas se defendieron y los españoles ayudaron a los huancas. Bueno, el Inca al final logró vencer al ejército huanca, mató a 50 españoles y esta fue más que nada una acción de castigo en el Valle del Mantaro. Manco Inca va a regresar al sur, donde manda a sacar el líder huanca, Barihuilca, y lo echa al río, ¿no? Y así se venga. O sea, es básicamente una cuestión de puro pico. Bueno, termina la campaña huanca, el Inca pasa a Pilcosuni, ¿no? Donde en Yeyupay va a derrotar y poner en fuego una expedición española. Manco Inca sigue ganando, solo que ya no tiene la potencia que tenía pues, en otro momento. Se va a dar, y aquí quiero hacer un corte porque viene pues, ya el enfrentamiento entre los españoles, no se lo pierdan. Es espectacular cómo se agarran los amigos que nunca fueron amigos en realidad, ¿no? Les voy contando un poquito el cierre, pero esto es para decirlo después también. Se da pues la batalla de las Salinas, ¿no? Cuando se dio la batalla de las Salinas el 6 de abril de 1538, Manco Inca regresó a Vilcabamba y Vitcus, ¿no? Y pone espías, atalayas en los caminos y se va enterando pues que Gonzalo Pizarro viene a buscarlo. Manco sale a defender el paso y se encastilla pues, en una fortaleza que estaba cerca. Hay una lucha tenaz, 10 días de combates, van a caer presos el monarca en Willy Waspar y hubo súplicas, pero igual los decapitan, ¿no? Se reanuda la lucha y los españoles capturan la fortaleza. Estaba acosado por sus enemigos, Manco Inca se tiene que echar al río, atravesarlo a nado, ganar la otra orilla y gritar a sus adversarios: "Yo soy Manco Inca, yo soy Manco Inca". Lo desconcierta y bueno, básicamente le dice: "Deja de buscarme, pues". ¿No? Bueno, capturaron a su esposa La Colla y al general Cusi Rimanche. Ya los vencedores pues parten a Cusco y descansando en Pampacona, van a haber algunos que van a intentar violar a La Colla. Se dice que ella se defiende cubriéndose con sus heces, así que no pudieron violarla. Bueno, llegan al pueblo de Tambo, y matan a la coy, ¿no? La asetean los ballesteros. Se encienden varias hogueras, matan a Vilahoma, matan a los generales Tizo Yupanqui, Taipi, Tangi, Hualpa, Urca, Huaranca, Atok, Supi, y los españoles van a quemar a Osok y a Curitatao, y también a los caudillos de la rebelión incaica en mayo de 1539. Bueno, así va perdiendo, pues, ¿no? Banco Inca va perdiendo aliados, se va debilitando, se va imponiendo ya a las fuerzas españolas, van llegando más españoles. Así que Banco Inca se roba a Titu Cusi Yupanqui, de que hablaré en algún momento, y también a la más su madre. Los recibe en Vitcus y van a llegar a Vitcus 7 almagristas que habían sobrevivido a las salinas. Piden servir al Inca a perpetuidad si él los protegía. Acepta a Manco Inca, los toma como vasallos y con él va a aprender los usos de la guerra entre los españoles. Y él ordena que ningún indio debía tocar a los almagristas. Los españoles se vuelven amigos, ¿no? Y se le enseña a él, y él también aprende y hace que su gente aprenda. Manco Inca va a utilizar, pues, a los esclavos para que vayan a la guerra a luchar con otros. Es decir, los va a usar como aliados. Vamos a ver entonces a incas con españoles luchando juntos en una misma tropa, ¿no? En este caso, almagristas, ¿no? En las escaramuzas, que no van a dejar de haber en todo el proceso de la historia. Ahora, Manco mira, pues, el enfrentamiento entre almagristas y pizarristas. Luego ve otros eventos más. Ve cómo muere, o sea, él sentadito mira, o sea, bueno, se informa que muere Almagro, se informa que muere Pizarro, ¿no? Y a la larga se puso más del lado de Pizarro, ¿no? De Almagro, por su enemistad con Pizarro. Él había sido amigo de Pizarro, ¿no? Amigo no, pero había sido aliado de Pizarro, me corrijo. Luego, las circunstancias lo llevan a ponerse del lado de Almagro, ¿no? Y tuvo cierta simpatía cuando Almagro el Mozo logra, pues, imponerse sobre los Pizarro. Lo máximo que había hecho, en todo caso, Manco Inca era, pues, alojar a los almagristas y sus tropas. No entró directamente en la disputa. Hubo una batalla entre el joven Almagro y Vaca de Castro. Y en este proceso habían algunos almagristas que habían logrado, digamos, escapar. Hasta ahí, Manco Inca tenía una visión de restaurar, comenzar de nuevo. Básicamente, Manco Inca quería comenzar de nuevo desde Vilcabamba, mostrar las bondades de la civilización inca por encima de las presentaciones de los españoles. Y esto era básicamente lo que quería ofrecer. Pero la muerte lo va a encontrar, ¿no? Alonso del Toro, teniente gobernador general de Cusco, inicia conversaciones con los almagristas refugiados en Vilcabamba. Les ofrece el perdón si mataban al Inca y ellos aceptan, ¿no? Se dice que lo van a matar a puñaladas. La crónica de Ricardo Palma dice que fue por una partida de ajedrez, ¿no? O por un juego o por una piconería de una jugada. Voy a poner una cita acá de Titu Cusi Yupanqui. Estaban un día con mucho regocijo jugando al herrón. Solos, mi padre y ellos y yo, que entonces era muchacho, sin pensar mi padre cosa ninguna de haber dado crédito a una india de uno de ellos, llamada Bagua, que le había dicho muchos días antes que le querían matar a aquellos españoles. Sin ninguna sospecha de esto ni de otra cosa, se holgaba con ellos como antes, y con este juego, como dicho tengo, yendo a mi padre a levantar el herrón para haber de jugar, por estar jugando Manco Inca, ya ves, descargaron todo sobre él con puñales y cuchillos y algunas espadas, y mi padre, como que se sintió herido, con mucha rabia de la muerte procuraba defenderse de una parte y de otra, mas como era solo y ellos siete, y mi padre no tenía arma ninguna, al fin lo derrocaron al suelo con muchas heridas y lo dejaron por muerto. Y unos Andes que a la sazón llegaron y el capitán Rimachi Yupanqui les pararon luego de tal suerte que antes que pudiesen huir mucho trecho, a unos tomaron al camino rebal de su agrado, derrocándolos en sus caballos abajo y trayéndolos por fuerza para sacrificarlos, a todos los cuales dieron muy crudas muertes. Y bueno, los españoles salen, pues, ¿no? Celebrando que habían matado al Inca. Los descubren y al final, pues, lo matan. Manco Inca, terco, va a sobrevivir unos días más. Y entre sus últimas voluntades va a ser decirle, ¿no? No te dejes engañar con sus melosas palabras. Son todas mentiras. Si tú le crees, te engañarán como lo hicieron conmigo. Serutupo va a renunciar al trono, el que le sigue. Y le va a dejar a su hermano mayor, a Titu Cusi Yupanqui. Y bueno, cuando este muere le va a dejar el trono pues a Túpac Amaru primero, que van a ser los cuatro incas de Vilcabamba. Y así termina la historia de el colaborador, que luego pasó a ser un luchador en contra de los españoles, y luego el que va a dar origen a la dinastía de Vilcabamba. Y en este proceso estamos viendo ya a los españoles en su esplendor. Hemos visto cómo juegan a las alianzas y al crear alianzas, al destruir alianzas. Estamos observando, digamos, cómo se van a un lado o a otro. Aliados constantes. Bueno, los huancas son también un pueblo muy, muy importante para entender. Los cañaris también es un pueblo también a tener en consideración. Y podemos hablar de los chancas también, ¿no? Es decir, ya el Aguantesuyo estaba dividido al comienzo de esta situación. Estaba dividido entre la gente de Atahualpa, la gente de Huáscar, un grupo de gente que no quiere saber nada. Llegan los españoles, se ponen del lado de los que no quieren saber nada. Luego se dan cuenta que había que tomar a Atahualpa. Ya dándose cuenta después, les conviene, digamos, apoyar al bando de Huáscar. En este caso, a la Panaca Cusqueña. Apoyan a la Panaca Cusqueña, debilitan a Quisquis, que huye al norte. Después de esto, Manco Inca es un vasallo, es tratado como cualquier cosa. Manco Inca se rebela y generó pues la rebelión. Y esta rebelión se mueve en dos grandes bloques, básicamente Lima y Cusco. Hay un fracaso en Lima, un fracaso inverosímil, digno de estas peculiaridades, casi un blooper en cierto sentido, a menos que asumamos con validez el tema de la traición. Y bueno, Manco Inca que logra una victoria fundamental en Ollantaytambo, que costó mucho, pero se dio la victoria al final. Logra algunas victorias más, finalmente se va debilitando porque el mismo pueblo inca, el mismo pueblo indígena, tiene sus propias formas de desarrollar su vida. Así que en ese proceso, pues ya, bueno, Manco Inca se va a refugiar en Vilcabamba, va a intentar reconstituir lo que fue la gloria del Imperio Inca en otro momento. Tiene los recursos, finalmente muere, pero ya estamos en otros tiempos, ¿no? Los curacas han pactado con los españoles, han encontrado en ellos ventajas, han encontrado en ellos algunas situaciones favorables, así que les conviene, ¿no? Ahora, lo que viene es básicamente la cuestión entre Pizarro y Almagro, ¿no? Hemos dejado ahí, digamos, por un momento. Digamos, Almagro se fue a Chile pensando que iba a encontrar ahí riqueza, no encuentra nada, encuentra con las justas, puede instaurar ahí pues un pueblo, se va a tener que regresar, va a querer Cusco, pero ya ese va a ser tema de otra transmisión. Espero que sea en esta semana, no les prometo nada, pero bueno, quiero que sepan que soy un poquito delicado de salud, eso a veces me impide prolongarme en este tipo de trabajos. Y si quieres colaborar con el canal, ya sabes, a través de PayPal, ahí pues me han colocado un link. También si quieres apoyar, puedes hacerlo mediante el Yapi, estás acá en el Perú, 989-337-627. Voy a dejar ahí el link para que lo tengan en consideración. Bien, entonces tenemos y también el teléfono, tenemos entonces esta situación, ¿no? Rompemos los mitos. El mito de que las armas no son las armas las que ganan. Son las alianzas. Repito y no me cansaré de repetirlo. no son las armas españolas, son las alianzas, porque en el camino vamos a ver a los guerreros incas ya usando las mismas armas. Son las alianzas, son las estrategias que van cambiando según las circunstancias. Entonces, esto es un desengaño, digamos, para muchos. Para mí, que tengo 43 años, digamos, conforme he ido leyendo la historia en el camino, me doy cuenta, ¿no?, con los datos e informaciones que nos venden una imagen de la historia que no es la correcta. En este caso, son las alianzas y las rupturas y los tratos los que van a generar que los incas se vayan debilitando. Ahora, que hubieron abusivos españoles, claro que los hubieron. Que los incas también fueron abusivos, en su momento también lo fueron. Veamos a Atahualpa atacando a la... veamos a Quisquis entrando a Cusco. Que el Huáscar también fue abusivo, claro que sí, pues no. Veámoslo también en las batallas o las incursiones que hace frente a los aliados de Atahualpa. Entonces, no podemos hacer la historia emitiendo juicios éticos, moralistas. Ya tenemos que descansar de estos juicios moralistas, ¿no? Tampoco, y esto es importante también decirlo, tampoco vamos a andar pues defendiendo a España, ¿no? Que hay que con España estábamos mejor, no estábamos mejor. Y eso se van a dar cuenta los indígenas. Ahora, un adelanto. Cuando ya los españoles se van instaurando, se van imponiendo sus cosas, su forma de hacer las cosas, su forma brutal de hacer las cosas. Y los indígenas se van dando cuenta que estos son unos traicioneros, la verdad, ¿no? Que se ensorbecieron en el poder como hace cualquier tipo de pueblo. Puede haber sido español, inglés, francés, cualquier ser humano, una vez que tiene el poder, se ensaña en él. Entonces es lo mismo que hizo, pues, ¿no? Lo hicieron los españoles cuando llegaron acá, como también los incas también lo hicieron cuando se enseñaron el poder, si no, mírenlo a Atahualpa, ¿no? Y bueno, podemos hacer una... Es decir, el ser humano, en general, una vez que tiene el poder, se va a querer, digamos, sobrepasar cuando lo tenga de modo absoluto, ¿no? Y curiosamente, justamente ese abuso de los encomenderos, abuso de los conquistadores, las peleas entre ellos, van a generar, pues, que la corona española diga, acá tengo que entrar yo. Ahora, otro mito, no es que, ay, pobrecitos los indígenas, tengo que ir a ayudar. No fue así. Había oro y había plata más adelante ahí. Habían recursos, había mano de obra, había, abastecimiento. Era una tierra que convenía a la corona española. La corona española se da cuenta a la larga que el negocio era bueno. Mandó a Pizarro a ver qué pasaba, mandó a Pizarro, al Magro, a ver qué pasaba, y llegaron. Pero la corona española se da cuenta, oye, acá hay futuro, vamos a instalarlo como corona española. Ojo, no ha venido la corona española, han venido representantes a nombre de la corona española primero, y ya luego la corona española va a venir porque no saben organizarse ni Pizarro ni Almagro. Y de hecho hay muchos reclamos de los españoles, digamos, que están llegando, de que por favor la corona intervenga en los conflictos. ¿Y esto por qué? Porque Pizarro y Almagro en esencia son un par de aventureros oportunistas. Esos son, no son estadistas, no, ellos, o sea, la ambición los movió, y no hablo en sentido peyorativo, los mueve la ambición y quieren más, porque no sacian su sed de deseo de más. Es así de sencillo, ¿no? Y Manco Inca se da cuenta, por el otro lado, que ya lo que tuvo no lo tendrá jamás. Que el proyecto Inca fracasó. Y no hay otra... La única manera de que pueda resucitar es a través de un cambio, ya más que ligado a lo militar, ligado a restaurar las antiguas costumbres, volver a la esencia inca, que era pues la equidad, la redistribución, la reciprocidad, tomar elementos también de afuera, occidentales, para poder replantear las cosas. Es decir, cuando hablamos en este momento, estamos en un momento de la historia en la que los incas no han muerto del todo, siguen siendo una presencia, y van a serla por muchos años más. No lo olvidemos, por muchos años más los incas no van a ser eliminados como civilización, como pueblo, hasta el virrey Toledo. Y claro, este estado se va, mientras se van dando los enfrentamientos en diferentes partes de la sierra y la costa entre españoles, almagristas y pizarristas, podemos observar que se va idealizando el Tahuantinsuyo. El proceso de idealización comienza desde el momento en que Manco Inca se va a Vilcabamba. desde ese momento, que se refugia al fondo, que arma un sistema bastante estable de modo a nivel económico, con elementos españoles, con elementos de la religión cristiana, una mezcla, una síntesis de diferentes elementos frente a la imposición de Pizarro, a la imposición de Almagro, al enfrentamiento entre ellos, a la llegada de más personajes de la corona española. Entonces, vamos a ver más adelante cuán importante es matar el mito para el virrey Toledo, que no debió matar a Túpac Amaru primero, pero se da cuenta también que a largo plazo había que matar el mito, que al final no lo mató porque va a continuar en Incarri y más adelante va a generar a Túpac Amaru II. Y de alguna u otra manera, ¿no?, Alberto Flores Galindo va a sostener que nosotros andamos o seguimos buscando un Inca, ¿no?, buscando un líder que nos salve, buscando un líder que nos salve, ¿no? Y este proceso de idealización todavía subsiste, acompañado recientemente de movimientos hispanófilos que hablan, pues, que con los españoles llegó la civilización, que con los españoles llegó lo mejor. No sé si lo mejor, solo llegó. No voy a juzgar si es bueno o malo, que fueron abusivos como todo ser humano, pues lo fueron. Pero de ahí a dualizar la historia, españoles malos, incas buenos y al revés, no, ya no estamos para esas cosas. Creo que ya hay bastante investigación para darnos cuenta que la historia está cargada, plagada de matices. Muy bien, un épico abrazo a la distancia. Si quieres colaborar con el canal en este mes de diciembre, lo agradeceré infinitamente, puesto que esto es una inversión de investigación. Quiero que sepas que ha habido todo un proceso de investigación largo para contrastar fuentes también, porque hay fuentes que hablan, pues, que los españoles levantaban la espada y el indígena ya se arrodillaba para morir. Como también hay otras versiones que dicen, pues, que no sé, pues, que los incas tenían ametralladoras, por exagerar. Entonces hay que ir desligando fuentes. Te recomiendo a Del Busto, un gran historiador. También indirectamente a María Rostorowski. Y bueno, hay una cantidad de historiadores que se pueden mencionar también. Bueno, por el tiempo voy a dejarlo ahí. Bueno, que te vaya muy bien, cuídate mucho. Ya sabes, si quieres apoyar al canal, eres bienvenido. Y la próxima vez que nos veamos, espero que no sea muy, muy lejana la fecha, la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de este enfrentamiento en donde los papus, los amiguis, los pinky friends, Pizarro y Almagro se van a agarrar, se van a dar a los madrazos, se van a agarrar a espadazos los dos por Cusco, básicamente porque ninguno de los dos quiere ceder español terco, pues, ¿no? Si algo caracteriza al español, que es terco. Bueno, también tiene sus virtudes, ¿no? Que es valiente, eso nadie lo niega. En el caso de la población indígena inca, creativa, aprende rápido. Una gran debilidad es su búsqueda de conveniencia, que le puede jugar bien o le puede jugar mal. En este caso, pues a los pueblos indígenas les ha ido bastante mal cuando están divididos. Y en realidad, en general, en América Latina, una América Latina dividida no va a poder ser una América Latina potencia mundial, ¿no? Bueno, pero la humanidad funciona de esta manera, es la historia, hay que verlo con objetividad, sin emitir ningún juicio ético-moral, moralista. Quizás ético-moral sí, pero moralista no, creo que ya no estamos para esas cosas. Ya dejemos de hablar de españoles malos, incas buenos, o al revés, incas malos, españoles buenos. Dejemos de hablar en ese lenguaje dualista de la historia. Veámoslo con procesos en donde hay matices y podemos encontrar diferentes personajes que pueden ser crueles y bondadosos. Ahí tenemos a Pedro Siesa de León, un personaje bastante célebre en el lado español, o Hernando de Soto, también no reconocido por amigos y enemigos en su bondad. Pero bueno, también tenemos a personajes como Quisquis o Calcuchima, o el mismo Manco Inca, también un personaje, digamos, todos imbuidos en la propia dinámica de su momento y de su contexto. Que todos somos de alguna u otra manera hijos de nuestro contexto. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Hasta la próxima. No se pierdan el enfrentamiento entre Pizarro y Almagro, la principal razón por la que la corona española viene y tiene que poner un virrey, a ver si por fin ya tenemos a nuestro primer virrey y de ahí los 40 que vienen. Un épico abrazo a la distancia. Ya nos vemos. Chao.